Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y no para servir, no para entregarse, no para complementar. No están pensando en el otro, sino están pensando en sí mismos. Y ese es el problema. Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar mi cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Continuamos nuestro camino junto con Jesús hacia Jerusalén. Ya ven que pues esta es la perspectiva que hemos tomado este año, basado en ese final del capítulo 9, cuando Jesús decidió decididamente ir a Jerusalén, y decíamos cómo en la perspectiva teológica de Lucas, pues es un largo viaje en el que va a ir Jesús platicando con sus discípulos y los va a ir instruyendo sobre las cosas fundamentales que un discípulo debe de saber, debe de conocer, pero sobre todo lo que debe de vivir un buen discípulo. Y por eso la semana pasada recordarán que tocamos el tema de la oración, ¿verdad? Lo importante que es aprender a orar y que es necesario, decíamos, que alguien nos lo enseñe, ¿no? Porque si no tenemos oración, pues no se va desarrollando nuestra vida y no llegamos a conocer esta maravilla de la vida cristiana que nos ha traído Jesús. Pues hoy va a instruirnos sobre algo también muy importante para los discípulos. El discípulo tiene que aprender a usar bien de sus bienes. Tiene que, sobre todo, entender que los bienes no son lo más importante, que son necesarios, sí, pero que no son lo más importante. Y que no solamente se refiere entonces a los bienes, sino a muchas otras cosas de nuestra vida, a las que muchas veces le damos mucha importancia. Me parece que el centro de nuestra reflexión lo podríamos encontrar en las últimas palabritas de este texto que acabamos de leer, del capítulo 12 de Lucas. Dice al final, más bien háganse ricos en las cosas que valen ante Dios. Háganse ricos en las cosas que valen ante Dios. Porque todo lo demás, pues aunque es importante, no es lo fundamental para nuestra vida. Y esta instrucción para los discípulos nos viene muy a propósito del mundo consumista que vivimos, de este mundo que nos hace valorar si traemos el cocodrilito o la palomita, o sea, la ropa de marca que hacemos, que usamos, nos hace pues empujar hacia, por ejemplo, las carreras profesionales que puedan ser más redituables. Hoy tendríamos que aceptar que nuestro mundo ha empujado aún la vida de nosotros, los discípulos, a centrarnos en los bienes materiales, a tener la posibilidad de traer una camiseta de marca, un carro de buena marca, una casa, pues en una buena colonia, en fin, todo este tema que pues nos desvirtúa y no nos permite disfrutar realmente lo que es la vida cristiana. Por eso la instrucción de Jesús al discípulo. Hoy quisiera, para ir iluminando este tema que me parece muy importante, quisiera partir de un texto que está en el capítulo 6 de San Juan. En el capítulo 6 de San Juan, este capítulo lo conocemos como el sermón eucarístico. Jesús va a hablar de todo el tema de la Eucaristía. Este tema empieza, si ustedes recuerdan, pueden verlo ahí en sus Biblias, con una multiplicación de panes. O sea, Jesús le va a dar de comer a toda una multitud. Al terminar, Jesús se embarca y se va a otra parte con sus discípulos. Al día siguiente, regresa nuevamente la multitud a buscar a Cristo, pero Cristo ya se había ido. Y entonces, pues, preguntan seguramente hacia dónde se fueron, y ya les dicen, y entonces se vuelven a subir a las barcas y van a buscar a Jesús donde está. Al desembarcar, se encuentran con Jesús, y Jesús les dice, ustedes no me están buscando por haber entendido el signo del pan. Y entonces les dice, no busquen el pan que se acaba y que no alimenta. Busquen más bien el pan que lleva a la vida eterna y que yo les daré. Es decir, la gente, ¿qué descubre en ese signo de Jesús? Pues descubre a una persona que les da de comer gratis, es decir, al día siguiente, pensando mexicanamente, pues llegaron otra vez a la gorra, ¿verdad? Pues vamos a buscar al maestro este que pues nos da de comer gratis, quién sabe de dónde sacará el pan, pero ya nos dio de comer pan y pescado a todos, así que, como dice el viejo refrán mexicano, a la gorra no hay quien corra. Jesús les dice, no, tienen que ir más allá del signo. Este signo es un signo del pan que se comparte y que da la vida eterna. Es un alimento, sí, pero es un alimento para la vida eterna. Es el alimento que yo les voy a dar. No me estén buscando para que les dé de comer gratuitamente, sino más bien búsquenme para que les dé ese pan. Este pan que alimenta, es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Búsquenme por eso, pero no alcanzan a verlo. Nos pasa lo mismo también a nosotros. Fíjense cómo hoy nos hemos quedado en la inmediatez, en lo que es inmanente, lo que puedo tocar, ver, lo que en un momento dado, pues el mundo nos empuja como un valor central que es tener una buena casa, un buen carro, una buena profesión, etc. Les pongo el caso de las tres vocaciones, o que llamábamos las tres, pues, carreras vocacionales. El maestro, el sacerdote y el médico, ¿sí? Originalmente, y por eso se llamaban vocacionales, porque no importaba cuánto ganaras. El maestro, pues a lo mejor lo iban a mandar allá a la sierra, ¿no? Y pues iba a comer, pues de lo que le llevaran, ¿no? El maicito, la gallinita, le iban a proveer de una casa, en fin. O sea, estaba pensando en educar. ¿Dónde? Donde fuera. Lo mismo el sacerdote, donde fuera y como fuera. Y lo mismo el médico. Pero hoy el mundo ha empujado, y pongo estas tres que me van a servir de referencia, porque son las más clásicas. ¿Sí? Hoy el médico, cuando la gente llega a verlo, lo primero que le pregunta es, ¿tiene gastos médicos? Es decir, lo primero que quiero saber es si me puede pagar. No sé de qué esté enfermo, pero quiero saber si me va a poder pagar, porque lo importante, pues es que me pague, no que se sane, ¿verdad? De tal manera que si no tiene para pagarme, pues lástima a Margarito. Lo mismo le ocurre al maestro. Estudia mucho. Hacen hasta una especialización, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para estar mejor calificados en el tabulador, para poder llegar a una escuela y ofrecer un mejor servicio, para que le paguen más. Oiga, yo no es que salí nomás de la normal, yo ya me eché toda, pues una licenciatura o no sé qué rollo. Entonces, pues yo no soy un maestrillo ahí nomás. Yo soy uno bien calificado, así que pues tiene que ponerme en un nivel superior de sueldo. Y tristemente a veces también nos pasa a los padrecitos, ¿no? Que andamos buscando pues una buena parroquia donde pues podamos tener más comodidades, donde tengamos un buen sueldo, donde se nos acomode bien la vida. Hemos dejado de ver lo importante. A este respecto, Jesús, en el capítulo 6, verso 33 de Mateo, dice, busca primero el reino, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Busca primero el reino, es decir, tiene que tener trascendencia. Tienes que encontrar lo que es, decíamos hoy, grato al Señor. Y todo lo demás te va a venir por añadidura. Y entonces esto me lleva a pensar, ¿qué es lo importante? ¿A qué le doy importancia? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Por qué estudio? ¿Por qué escojo tal o cual carrera? ¿Por qué es la carrera más redituable? ¿O porque estoy pensando realmente en mi vocación, en para qué Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a mi existencia? ¿Qué es lo trascendente? ¿Con qué trasciendo? No con el dinero, con el dinero no trascendemos. ¿Qué es lo que hace que mi vida verdaderamente sea plena y feliz? ¿Por qué me caso? ¿Cuál es la razón de casarme? Podríamos llevar esto a cualquier ámbito de nuestra vida. Y la respuesta es muy importante, porque de eso depende nuestra felicidad y la felicidad de los demás. Los muchachos, y pues puedo poner mi caso, ¿verdad? No soy la excepción, porque tampoco fui instruido en esto cuando fui más joven. Ya les he platicado en otras ocasiones. O sea, yo estudié ingeniería, una ingeniería que se presentaba en ese momento como algo que parecía ser verdaderamente una plataforma maravillosa para tener una buena economía. Y por eso entré a estudiar ingeniería mecánica. Cuando finalmente me recibí y empecé a trabajar, pues me di cuenta que realmente lo que me gustaba, pues no era tanto la ingeniería con los fierros y todo esto, sino que me hubiera gustado ser ingeniero agrónomo, por ejemplo. pero pues no paga tanto, ¿verdad? Y luego, pues me di cuenta que tampoco eso, sino que verdaderamente a lo que Dios me llamaba, lo que le daría realmente sentido a mi vida, sería dedicarme a predicar. Y para eso, bueno, había que atravesar por el sacerdocio porque lo quería hacer de tiempo completo. ¿Sí? O sea, ver más allá, hermanos. El mundo, sobre todo a los jóvenes, les invita a ver aquí. No. ¿Qué es lo que le da valor a mi vida? ¿Qué es lo que le da valor delante de Dios a mis acciones? Muchos muchachos se casan para que los sirvan, para estar bien, y no para servir, no para entregarse, no para complementar. No están pensando en el otro, sino están pensando en sí mismos. Y ese es el problema. Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El señor este del Evangelio está pensando en él. Ya no le interesan los demás. No vemos más allá. Hay un canto, a propósito del texto con que iniciaba, de Juan 6, en donde hace mucho cantábamos, mira más allá del pan, mira el cuerpo del Señor. Mira más allá del vino, mira la sangre dada en amor. Y si esto lo llevamos a este momento de trascendencia, ¿por qué comulgo? Y entonces por eso a veces vemos a la gente venir distraída. Por eso mucha gente pues no viene a misa porque no sabe ni a qué venimos. Y muchos de los que venimos, a lo mejor venimos porque esto hemos hecho durante muchos años, a lo mejor desde pequeños. Pero ¿qué es lo que está más allá? ¿Por qué vengo a misa? ¿Por qué estudio? ¿Por qué estudio esta carrera? ¿Por qué me caso con esta mujer o con este hombre? ¿Por qué voy a tener hijos? Para que esto tenga una correcta respuesta, tengo que ver más allá. Tengo que trascender. Finalmente, si esto lo pusiéramos a nivel de nuestra vida, diríamos, ¿y cuál es el sentido fundamental de nuestra vida? Pues salvarnos, ¿no es cierto? Llegar al cielo. Dice Jesús en el capítulo 8 de Marcos, verso 36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si finalmente se pierde? O sea, si durante toda tu vida tu principal objetivo no fue salvarte, entonces, ¿cuál fue el sentido de tu vida aquí? ¿Hacer dinero? ¿Cuál es el sentido? Vean cómo el discípulo, Jesús quiere que su vida tenga un sentido real, un sentido trascendente, porque si no todo lo vamos enfocando al dinero. Y vuelvo a decir, no es que esté mal el dinero, muy bien, voy a comprar una nueva casa. Excelente, ¿está mal? No. ¿Para qué? ¿Para presumir? ¿O estás pensando en tu familia? Voy a comprar una nueva casa para que toda mi familia esté más cómoda. Órale. Voy a cambiar mi carrito por una camioneta para que podamos viajar más cómodos. Lo que le da sentido a mi acción es mi familia, no el que yo traiga una camionetota. No soy yo lo que le da sentido a la acción. No es mi beneficio, no es mi bienestar. Es el bienestar de mi familia. Y eso es lo que es agradable a Dios. Por eso dice el Evangelio. Hagan, o sea, las cosas que ustedes vayan acumulando, que sean las cosas que agradan a Dios. Voy a juntar un dinero para irme de viaje. Vamos a ir a Disney. Excelente. ¿Para qué? para que mis hijos cuando regresen traigan una camiseta de Disney y puedan llegar a su escuela a presumir, yo fui a Disney? ¿O verdaderamente para que nos divirtamos, para que la pasemos bien en familia? Y entonces empiezas a darte cuenta que muchas de las cosas en donde le gastas mucho dinero son solamente para apantallar, pero no para disfrutar con tu familia. A lo mejor podríamos haber disfrutado más en otra circunstancia, ¿verdad? Pero no, porque no pensamos, ¿para qué? ¿Para qué me caso? Me caso para servir a mi esposo, para servir a mi esposa, para complementarla, complementarlo. Eso es lo que le da sentido a mi vida y a mi acción. Compro una hermosa casa que no sé cuánto pueda valer, a lo mejor millones de pesos, pero no es para que digan que soy don fulano y que puedo tener una casotototota. Que a veces digo, ¿para qué tanto? Luego hay unas casas, chorros de cuartos, amplisísimas. Eso no. ¿De qué se trata esto, verdad? Dices, bueno, voy a hacer 20 cuartos porque acostumbro recibir frecuentemente, pues amigos, amigas. Bueno, voy a hacer una casa de 15 cuartos o 10 cuartos y que estén cómodos, que estén amplios, que tengan su baño propio y todo, y le voy a poner un bonito piso para que se vea bonito y sea agradable a los ojos. Pero estoy pensando en el otro, no en mí. ¿Para qué le gasté 10 millones de pesos una casa en donde a veces viven dos personas? Pero es la casa para que digan que yo soy el más importante. Un amigo mío fue a Dubái y le tocó por coincidencia en el hotel en el que estaba, se hace ahí en Dubái una subasta de las placas que usan los carros cada año, ¿sí? Y por la placa que llevaba el número 0001, es decir, la número 1, no me recuerdo ya bien la cantidad, pero una cantidad estratosférica. Voy a decir un número que a lo mejor me quedo corto, pero a lo mejor $1,000,000. A lo mejor me quedo corto. Sabemos que Dubái es uno de los lugares donde viven las gentes pues más ricas, ¿verdad? Todos sus petroleros, ¿verdad? Es decir, hubo gente que pagó $1,000,000 o más, no sé cuánto. Fue el que más pagó para traer en su carro la placa que dice 001. Para que la gente que lo vean digan, ese es el más rico del pueblo. 3 millones. 30 millones. 30 millones de dólares. Por una placa. Por un pedazo de lámina. Para que digan, claro que se tiene que ser más rico, así pagó 30 millones. ¿Para qué? Imagínense lo que se pudiera haber hecho en el mundo con 30 millones de dólares. Un hospital. Ah, no. Una placa. ¿Se fijan? ¡Qué tontería esto! A lo mejor nosotros no pagamos 30 millones de dólares por algo, pero hacemos cosas semejantes. Por ejemplo, los estudiantes estudian para pasar. No. Hay que pasar para luego poder servir mejor a la comunidad. Imagínense un doctor que va sacando puros seises. Pues va a matar a sus pacientes. Un abogado que ahí va nadando y apenas, y híjole, 6 y 7. Pues pobre gente, la van a vivir perdiendo todos sus casos. Porque no está pensando desde que estudia, ¿para qué estudio? Por eso tengo que ponerle un chorro de pilas al estudio. Porque después de ese estudio va a depender que yo pueda defender bien a una persona. Porque estoy estudiando para defender a las personas. Puede ser abogado. Voy a ser doctor. Estoy estudiando para salvar personas. Voy a hacer todo mi esfuerzo por salvarlos. El otro día estaba platicando con un amigo que su hija se acaba de recibir de doctora, y entonces me decía, ¿qué le mandas decir a mi hija? Y le decía, que no se le olvide nunca el juramento de Hipócrates. Que le preguntaba, no sé si todavía lo hagan, ¿verdad? Ese juramento en donde pues ellos juraban que iban a hacer hasta lo máximo por salvar a la persona. Les digo, se me hace que ahora hacen el juramento no de Hipócrates, sino de hipócritas. ¿Ah? Con todo el respeto para mis hermanos médicos, ¿verdad? Que hay muy buenos médicos y hay médicos que de veras están pensando en salvar al otro. Tenga o no dinero, imagínense. Estudié 7 años la medicina. Luego me metí otros 3 o 4 para una especialidad. Y luego otros 2 en una subespecialidad. Ya me metí ahí 12 años estudiando. Soy una eminencia. Puedo curar cosas. He aprendido con todo este estudio. He aprendido a curar cosas que otros no saben curar porque no han estudiado todo lo que yo he estudiado. Y llega una persona, le dice, oiga, fíjese que me dijeron que usted era aquí el Juan Camaney de este rollo, que usted le entiende muy bien esta enfermedad y vengo a que me atienda. Pero no tengo dinero para pagarle. Vivo aquí en uno de los Infonavits, pero me dijeron que usted me podría curar. ¡Lástima, Margarito! Se va a quedar con su enfermedad, porque usted no tiene para pagarme. ¿Se fijan qué tremendo es esto? Si usted no tiene para cubrir mis honorarios como abogado, si usted no tiene para cubrir mis honorarios como maestro, etcétera, pues olvídese, porque para eso estudié. Para eso estudiaste. Estudiaste para tener una bonita casa. ¡Qué pobreza! Estudiaste para poder tener un BMW. Estudiaste para poder recorrer el mundo. ¿Qué le da trascendencia a tu vida? Porque eso es lo que después vas a hacer. ¿Qué le va a dar trascendencia a tu matrimonio? ¿Qué le va a dar trascendencia a tu familia? Busca primero el reino. Y lo demás va a venir por añadidura. Uno de los hermanos de mi mamá que todavía vive, él es doctor. Él se fue a los Estados Unidos. Cuando recién se graduó como médico, él emigró a los Estados Unidos. Y entonces tenía un consultorio en un hospital y luego puso un consultorio en donde están la parte de los mexicanos, los hermanos de color, en fin, la gente pobre, ¿sí? Allí en el hospital pues cobraba pues, lo que cobra un médico en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en el otro cobraba lo que le daban. $5, $4, $3, no sé. Bueno, se hizo rico. Rico. Pero no con lo del hospital, sino con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenía, me platica mi tío, que empezaba a consultar, salía del hospital, salía como a las 4 y consultaba de 4 de la tarde a 10 de la noche, todos los días. Y no les cobraba nada, lo que quisieran dejar, pues algunos dejaban más, otros menos, $1, $5, $4, $8. Sino más que aventaba 20, 30 pacientes, ¿verdad? Diarios. Busca primero el reino. Él no buscó tener una casota y tiene una casotota. No necesitas buscar la añadidura, vendrá solita. Solita. Dale trascendencia, dale sentido a tu vida, a tus acciones. Cuando nosotros en el plan de la salvación. Lo que queremos es salvarnos. Todo lo demás viene por añadidura. Le damos trascendencia a nuestra vida. Fíjense los apóstoles. Fíjense en Pedro. Pedro tenía una industria muy buena de pescado. ¿Y cómo sabemos que él iba bien? Porque tenía una barcota, no tenía una lancha. Tenía una señora barca en la que cabían más de 20 personas. Es decir, tenía un barco. Eso cuesta dinero. Y luego viene Jesús y le dice, ven y sígueme, te haré pescador de hombres. Vamos a darle trascendencia ahora a lo que estás haciendo. Te invito a trascender. Te invito a dejar de ser un gran industrial en la pesca y ahora ser un gran industrial, pero en la salvación de los hombres. ¿Cómo ves? Y Pedro dice, sale, juega, y se va. Ahí lo tienen, lo pueden encontrar en Mateo 4:19. Te haré pescador de hombres. Y Pedro dice, sale, y deja sus redes, deja su barco, y ahora su barco, en vez de ser un barco para pescar, se convierte en un taxi. Ahora ese barco va a ser en el que se transporta toda la comunidad de un lado para otro, y van a Cafarnaún, y para un lado y para otro. Cambió completamente y ahora se dedica a pescar hombres. En un momento dado, cuando se recuerdan del pasaje del joven rico, ¿sí? Marcos 10. Bueno, pues le pasa lo mismo. Jesús lo invita a seguirlo. Y le dice, ve y vende todo. Y luego ven y sígueme. ¿Y se acuerdan qué pasó? No quiso, ¿verdad? Y se puso triste, se quedó triste. Se quedó con su dinero. ¿Pero cuál es la trascendencia de esto? ¿Qué se gana del dinero? De tener una casa, un BMW y todo eso. Si no tiene sentido en el servicio de mi casa, de mi vida. Si no tiene otro fin más que tener un carro y una casa. Y todo lo que quiera y una placa de 30 millones de dólares. Pedro entonces le dice, maestro, nosotros le hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos espera? El 100 por 1 de todo lo que hayas dejado. Cuando yo era joven, apenas ayer, una de mis ilusiones fue pues estudiar en una universidad de Estados Unidos. Pero pues ¿cuándo? Pues el Señor no más me llevó a Estados Unidos, en donde hice el doctorado. Estudié en una universidad, en la mejor universidad que hay en Roma. Casas, pues no sé cuántas casas tengan ustedes. Pero yo en Roma tengo por lo menos 4. Tengo otras 2 en París. Tengo una en Alemania. En Estados Unidos, no se diga, yo creo que en la mitad de los estados tengo una casa. Tengo casas en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Y no crean que una casa así como para visita, una casa donde yo podría llegar a vivir. Dijo el Señor, 100 por 1. Y es verdad. Busca primero el reino. Yo dejé mi casa, mi carrera, mi universidad, todo lo que era por venir en mi vida. Por eso mi papá decía, este vato se volvió loco, ¿verdad? ¿Cómo deja todo? Un porvenir, etcétera. ¿Cómo lo deja por esto? Bueno, lo dejé todo. Y ahora tengo el 100 por 1. ¿Y qué he hecho? Nada. Yo dejé todo para predicar, para hacer esto que estoy haciendo. Y eso es lo que hago todos los días. No ando viendo si me van a aceptar en su casa o no, si me van a dar dinero o no. No, todo llega. Y tengo mucho más de lo que necesito. Cada año tengo que vaciar mi closet. Y como siempre uso nada más camisa negra y pantalón, tengo que repartir porque se llena. Tengo cientos de mamás, que es un problema esto, ¿eh? Uno estornuda y le avientan una farmacia a la casa, ¿no? Y mire, y que esto, y que el remedio, y este es el de mi abuelita, y tómese que el ajo conoce, qué bueno. Allá afuera, ya gracias a Dios que ahora la alergia está bastante controlada, pero antes que la tenía fuerte, sobre todo muchos años antes, no, tenía que paliar las medicinas ahí en mi cuarto. Y que el caldito de pollo en la noche, y que el padre, y esto y el otro. Tengo como 100 mamás, o más. Busca primero el reino. Ve más allá. Tú trata bien a tu esposa. Que sea lo más importante, que le dé trascendencia y que diga, para eso me casé, para servirte, para amarte, para complacerte. No te la vas a acabar de lo que buscabas. Eso que buscabas lo vas a tener 100 veces más. Busca primero el reino. ¿Quieres ser doctor? ¡Qué bueno! ¿Y te gustaría tener una buena casa? Sé un buen doctor. Atiende a tus pacientes, salva a tus pacientes, quiere a tus pacientes, desvívete por tus pacientes y tendrás una casotototota. O la que necesites, ¿verdad? Que luego dice uno, como le decía, ¿pa' qué tanto? ¿Pa' qué tanto? Jesús hoy nos da una instrucción muy importante. Trasciende. Busca lo que está más allá. Busca tu salvación. Busca ser feliz a tu esposa. Busca no nada más una carrera que te dé dinero, sino donde puedas ser pleno, donde puedas entregarte por las otras personas, y ahí estarás acumulando para el cielo. Haz las cosas que le agradan a Dios. A Dios le agrada que trates bien a tu esposo o a tu esposa, que trates bien a tus pacientes, que si eres abogado, pues trates realmente de llevar bien el litigio que te están dando. Vean cómo todo tiene que ver con las personas, todo tiene que ver con nuestra vida, todo tiene que ver con esto que nos hace a todos felices y que hace que el reino de los cielos se establezca en nuestros hogares, se establezca en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en nuestras dependencias, en todas partes. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en lo inmanente, la casa, el carro, voy a trabajar para tener un carro nuevo, una casa nueva, voy a buscar una carrera en donde pueda tener estas cosas y más, ya echaste a perder tu vida. El discípulo de Jesús ve más allá. Mira más allá del pan. Ahí está Jesús. Eso es lo importante. Entonces, cuando te acerques a comulgar, no vengas pensando en que te vas a comer un pedacito de pan, sino ven pensando en que vas a recibir a Jesús, el Hijo de Dios. Mira más allá del pan. Mira más allá de esta celebración. ¿Para qué venimos a la celebración? ¿Para que nos pongan lista? ¿Para cumplir un requisito? ¿O venimos porque aquí está Jesús? Porque aquí escuchamos su palabra, porque aquí me encuentro con mis hermanos, y entonces por eso quiero venir el domingo, porque ahora sí tiene sentido, ahora tiene razón, por eso quiero estudiar, para poder salvar alma, cuerpos, para poder hacer un buen litigio, para hacer un buen puente y que no se me caiga, para eso quiero estudiar, y por eso me desvelo y le echo ganas, no para pasar un examen, sino porque me está esperando un servicio a mi comunidad, hacer puentes, salvar personas, si soy doctor, ayudar en la parte legal, si soy psicólogo, psiquiatra, qué sé yo, lo que vayas a hacer, que tenga sentido en tu vida. El sentido es la gente, el sentido es Dios, el sentido es la felicidad del otro, y lo demás, hermanos, viene por añadidura, viene por añadidura. Dice Jesús, Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, yo creo que la instrucción de hoy, mis hermanos, es bien importante. Hay que trascender. más allá. No veas un examen, ve más allá del examen. No veas una carrera, ve más allá de una carrera. No veas en el ámbito del matrimonio, no veas nada más una mujer, ve más allá de una mujer o de un hombre. En tu trabajo, no veas simplemente una máquina, o un escritorio, o una pluma, ve más allá. Cuando vengas a misa, ve más allá de una celebración o de un pan. Y entonces toda tu vida se empieza a proyectar hacia la eternidad. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo? Tener la mejor casa, el mejor automóvil, la mejor carrera, la mejor reputación, todo lo que quieran, si finalmente no llegas al cielo. No sirvió de nada. Voy a derribar todos mis graneros y voy a hacer ahora unos y unos grandototes. ¿Para qué? Hoy en la noche vas a morir. ¿Quién se va a quedar con todo? Trascender, hermanos. Ir más allá de un examen, más allá de una profesión, más allá de un automóvil, más allá de una casa, más allá de una asistencia a misa, más allá. Mira más allá, trasciende, y eso le dará sentido a tu vida y a la vida de los que viven contigo. Busca primero el reino y lo demás vendrá por añadir. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.